Quack FM 103.4.
El Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Una constatación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ya que el Mare Nostrum es también la ruta más transitada.
Invitar a esa reflexión nuevamente sobre cuál es el mundo en el que nosotros vivimos y cuál es el de ellos y al que se tienen que enfrentar. Y que en muchas ocasiones son circunstancias que están provocadas por nuestro propio bienestar. Es decir, los privilegios, los recursos a los que tenemos acceso nosotros vienen dados en buena parte porque en otros lugares los recursos son expoliados sistemáticamente y su inestabilidad política y social conviene para que nuestro mundo, digamos, nuestro mundo tranquilo, este remanso de paz en el que vivimos, siga siéndolo. Es muy perverso, pero esta es la realidad en la que vivimos, ¿no? No tiene más vuelta de hoja, ¿no? Uno querrá verlo o no.
Bipolares.
Bueno, amigos y amigas, como siempre, una noche más aquí en Los Bipolares. Como todas las noches de domingo con vosotros, el contramaestre Nemo. Y como siempre, el indispensable marinero Darío.
Aquí, en las olas de la locura.
Y como siempre, compartiendo conmigo barco, la fogonera Nico.
Muy buenas, estaros atentos que hoy es un programa de fuegos.
Y un día más, la doctora que siempre nos arregla, la doctora Pawlowski.
Buenas noches, gente. He vuelto y vamos a hablar de un muy buen tema.
A este abismo, porque además es un abismo, porque es enorme el problema, no es que sean unas cuantas personas que huyen de sus hogares, son millones. Y cada día más, y no tiene pinta de que vaya a parar. Porque necesitan salir del lugar en el que viven, porque no tienen ninguna manera de buscarse la vida, y algunos incluso la arriesgan permanentemente. Y todo eso normalmente se traduce en que hay algún interés creado por parte de algún país en el que nosotros vivimos o formamos parte de un conglomerado. Y todo, bueno, todo nuestro bienestar pasa por ahí, porque bueno, concretamente en el continente africano, fundamos unas colonias en su día y tenemos la falsa idea de que eso ya no existe como tal. Pero la herencia de lo que creamos en su momento sigue ahí. Y los recursos en general no están explotados por los países en los que se encuentran, están explotados por concesionarias que no pertenecen a ese lugar. Luego nos parece muy indignante lo de las nacionalizaciones y tal, cuando de repente en Bolivia Evo Morales quiere explotar los recursos de su propio país. No, pero es que nosotros hemos invertido mucho, y dice, pero bueno, alguna oportunidad en algún momento tendrán que tener, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que es una amenaza este señor que va a venir hasta darte este trabajo que ni siquiera sabes si vas a poder conservar mañana? Deberías preocuparte por intentar que este trabajo sea estable. Deberías preocuparte, o deberíamos preocuparnos, por conseguir que los derechos que se perdieron hace tiempo se puedan recuperar, pero ya para nosotros mismos también. Sin embargo, nos empieza a parecer normal, ¿no? Entonces, mientras despistamos las ideas en que hay un demonio que viene de lejos y nos quiere destrozar nuestro mundo, nos despistamos de cuáles son nuestros propios demonios, que están haciendo la jugada muchísimo mejor que nosotros.
No, claro, te tienen adormecido y te venden lo que quieren y ya está, con eso, ¿verdad?
Y ahora a la gente un contrato de 3 meses le parece una maravilla.
Claro, sí, porque cuando está la cosa tan mal, pues luego ya todo te parece bien.
Bueno, pues aquí estamos en Quack FM, en el programa Bipolares, con Luis Tosar, que no está aquí, pero yo es que suscribo al 100% lo que dice. Es que creo que es la clave del del problema de que haya gente, no que venga aquí, sino que tenga que venir, que es muy diferente, ¿no? Yo creo que la semántica es importante. Nosotros, que somos una tierra de migrantes, en este programa hay una persona que sus padres emigraron a otro país en, no sé si fue en los 80, los 70, y luego tenemos dos personas, una que vino del este de Europa y otra que vino de Latinoamérica. Nos faltaría una de África, ¿no? Y bueno, yo que soy el único oriundo del país, digo bienvenidos, me alegro muchísimo y lo que dice Tosar, pues yo creo que tiene toda la razón del mundo. ¿Qué pensáis vosotras, ciudadanas españolas de segunda?
Pues sí, yo creo que sí que es verdad lo que dices tú, que no es que... ¿Por qué vienen o que vienen? Es que ¿por qué tiene que haber así esa separación entre tú eres de, yo soy de, el otro es de?
Te voy a...
Creamos mundo de primera, de segunda, de tercera y de no sé cuánta más y no nos damos cuenta que sin el negro de África no podemos vivir. Que lo que hablamos antes es un chico majísimo que trae la bombona.
Sí, el de Arteixo que trae las bombonas es un africano.
Rumana de mierda, no podemos vivir porque limpia las casas. O sin la.
Sin el peruano, sin el sudamericano que limpia a los abuelos, porque es algo que he leído ayer y es la verdad. Siempre estamos hablando
que de
eso.
Es
que siempre estamos criticando y esos trabajos no los queremos hacer y no nos damos cuenta que los está haciendo la gente por 4 duros encima, que es el salario mínimo siempre.
Y lo más
y
triste
lo más esclavo
es
y sacrificado, por eso no lo queremos hacer.
Pero está el dicho el trabajo de negro. Es trabajo de negro, como el trabajo súper sacrificado.
No, trabajé como un negro.
Bueno, trabajé como un negro, bueno, vale. Sí,
que viene
sí.
Siendo como esclavo, en realidad.
Bueno, a ver, esclavos somos todos. Han cambiado la palabra esclavitud por la palabra nómina, pero sin sustento ni colchón. O sea, pero al fin y al cabo somos esclavos. Somos esclavos.
Quiero decir que la frase esta de Lusto Sar viene a cuento de que, bueno, el tema de esta semana se propuso un poco porque he visto una película y me acordé de lo que los saltos de valla que se habían hecho.
Yo también la vi.
Estas semanas y me pareció un punto del que partir simplemente. No, a veces, si lo decimos nosotros, que somos unos pilinguis, ¿no? Esto que acaba de decir Tosar, dile a la gente.
Sí, claro.
Bueno,
sí.
A veces la gente con poder y con... Digo, con poder
mediático
y tal, se tiene que mojar.
Debería decir más.
Exacto. Y me gusta cuando la gente hace como él, ¿sabes?
No, pero a ver, yo tengo la suerte de que con Luis Tosar, no lo conozco personalmente, pero he estado en más de una batalla con él. Por ejemplo, en esta de la migración, ¿no? De que creemos en un mundo sin fronteras, y luego cuando fueron el tema de las minas esas que querían hacer en la zona de Bergantiños, que ahí pues un montón, que eso se paró gracias a que hubo un montón de Tosars, hubo mucha gente, muchos actores, actrices y gente de la cultura que se puso para frenar el tema porque se iban a cargar todo lo que es Verdes, la zona de Coristanco, y Tosar fue de los que dio la cara, ¿no? Y yo lo agradezco, ¿no? Yo lo agradezco. Hombre, luego hay movidas también como cuando Alejandro Sanz se va a tocar en contra de Venezuela o Miguel Bosé, bueno, pues eso, allá ellos, son libres de hacerlo, ¿no? Pero dentro de la cultura, evidentemente, la gente que tiene... yo ya no digo la fama, sino que tienen el megáfono ideal para hacer conciencia a esta sociedad que está muy desconcienciada y que no se acuerdan, porque tú eres hijo de migrantes, Rubén, y tú te fuiste a otro país y al final tus padres acabaron volviendo, como la inmensa mayoría de los emigrantes.
Y además yo me fui a un país a través de un sueño real, me refiero. todo el mundo de aquella sabía que en Alemania y en Suiza se iba, se trabajaba y no se trabajaba como un esclavo tampoco, se trabajaba y se pagaba por el trabajo. Sí. Hoy en día esta gente encima, la mayoría de las veces, viene un poco con una ficción, porque esto no es el país de los sueños, precisamente. No, tenemos problemas, tenemos un 20% de paro, tenemos mil problemas, que no es esto, ¿sabes? Ellos sí les venden eso, les venden como que van a cruzar, saltar ese valle, van a pisar terreno europeo y ya está. Y ya tienen,
¿sabes lo que pasa?
Pero comparado con lo de ellos,
claro, ese es el problema. Pero el problema es que quien se lo vende, la mayoría de las veces, que es lo que sale en esta película, son mafias.
Bueno, ya.
Son mafias, o sea, tampoco vienen...
pero por ejemplo, las dos personas que tenemos aquí, que no vinieron con ninguna mafia, ¿cuál es la diferencia de vivir en Argentina y vivir en España?
Bueno, yo sí. Yo puedo decir claro que sí, que yo vine con una mafia.
Ah, ¿tú viniste con una mafia? Sí. No sabía, yo no sabía.
Yo tuve que pagar un visado,
ahí está,
un falso visado de Alemania.
Ya.
Tuve que dormir dos noches en Hungría por debajo de los puentes para que me pusieran el visado y todo se hacía sabiendo que el visado era un visado que es ahora lo de Schengen, pero antes no, sí, no salíamos más allá de Alemania, los de Rumanía. Y ya te decía, tenías que pagar, eran en dólares, eran $1,000.
El visado.
El visado y el transporte.
Ya.
Estás hablando que tienes que invertir ya un sueldo o dos por adelantado. Esta gente tenía que invertir hasta 5.000 euros, pues, gente, a lo mejor la familia que se quedaba allí arrastrada.
Sí.
Por una promesa que es eso, que es una promesa más, que la venden las mafias y luego te tiran ahí enfrente y te dicen salta, nada, ya, y ya está.
No, y trata de personas y todo el rollo. Bueno, tu caso fue diferente, ¿no? Tú tenías ascendencia europea y viniste para aquí, creo.
Sí, lo nuestro fue mucho, mucho más fácil. O sea, yo ya tenía una hermana viviendo aquí, pero mayores ya habíamos hecho la nacionalidad española. Perdón, la italiana. Entonces, bueno, ya vinimos con un apoyo de que mi hermana hacía, bueno, no sé, 10 años o una cosa así, que vivía aquí en Coruña.
O sea que eres italiana, votaste a Meloni.
Sí.
No, pues me sorprende tu historia, porque yo pensé que tú habías cogido un autocar, porque siempre dijiste, no, yo vine en una patera con ruedas, ¿no? Que yo, sí, desde que nos conocemos hace unos años,
sí,
decías, pero no sabía que tenías que haber pagado.
Y se me quedó clavado así. Por eso muchas veces cuando lo que hablaba Rubén antes de que les dice salta, empatizo con ellos. A lo mejor un poco más de lo que es normal empatizar, o así creo, que me acuerdo cuando salí de Rumanía, la ciudad de donde, venga, era como la mili, o como ves en Rusia,
sí.
Ahora, venga, todos, entrar ahí en el autobús, un autobús de ese con goma en medio, con, no sé, como articulado.
Ah, sí.
Ah. Y
el acordeón en el medio.
Ese.
El acordeón que tocaba Rubén.
Y allí la goma estaba rota. Y ahí en la ciudad, cuando salimos, el termómetro ponía menos 32 grados.
Wow.
Y yo tenía un hermano aquí viviendo en España, pero no, tú aunque tenías ese dinero, tú no sabías al pagarlo si llegas a tu destino. Porque tú pagas eso. Lo mismo les pasa a los que vienen de África.
Pero no te dan recibo, ¿no?
Claro. ni se hacen responsables que si en el camino pasa algo...
O sea, tú entregabas un dinero a una persona. Exacto. X y a lo mejor...
Para llevarte. Yo te hago el visado.
¿Y cuánta gente habrá que ni los han llevado y se han quedado sin la pasta?
Y sí, hay muchos. Yo veo, sigo un grupo de Rumanía que dice, mi padre salió hoy en día. Salió hace un mes de Rumanía, que tenía que llegar a Italia.
Pero hoy en día no hace falta visa, ¿no? Para entrar en España la gente de Rumanía.
Pero no es eso, es que el no conocer...
Ah, el viaje en sí.
Tú te ves ahí en Rumanía sin un sueldo normal, sin una vida normal, y te dice, no, yo conozco en España que vas y trabajas en el campo y te paga y te da casa, te da de todo. Tienes que pagar 1.000 euros para el viaje, y cuando llegas ahí ya tienes una nómina. Y claro, tú que sabes que no llegas ni a principio de mes, dices, bueno, vale, me hago una deuda de toda la vida para toda la familia. Hoy en día aún gente cree en eso y existe. Yeah. No es solo África, es también Europa.
No. A ver, Europa del Este. Lo que pasa es que, bueno, ahora con el tema de que Rumanía, Polonia, y sobre todo Rumanía, porque era donde más gente venía, han entrado en la Comunidad Económica Europea, pues
se a ellos no les interesa nada.
Se ha facilitado más el tema de que...
¿Cuántas chicas no vienen y trabajan aquí como prostitutas?
Muchas.
Con un engaño de... No, cuando llegas ahí vas a trabajar en una casa...
De bailarina.
De una alcaldesa, de una ciudad muy grande. Ella trabaja en el Senado, lo de inmigración, te va a facilitar los papeles. A mí me sonaba eso de... llegó al mejor mundo.
Cuando la realidad era que llegabas aquí, no tenías papeles, tenías que trabajar en negro.
Exacto. Yo tuve que esperar 3 años los papeles.
Bueno, yo creo que después de este duro relato vamos a poner un poco de música para calmar las almas.
Música sentida.
De los fascistas.
Se nubla el cielo, aunque viva más alto ese sol. Lo son galego, a merdo pasado español. El mundo entero recordará a Repsol como a Shell, quemando gases sin ningún control. Con el silencio siempre se ha hecho gobierno. Hablarte hace ser león y callarte ser un cerdo. Pero cuántas veces se han callado cosas ni me acuerdo. Los verdaderos héroes nunca quieren serlo. África es violenta, Europa es una estafa. Los sobornos duran tiempo, mezclados en la baraja. Los medios meten miedo a la bolsa y a la masa, mientras hay unos contentos con avión en la terraza. La era tecnológica por lógica retrasa a la peña que te enseña Instagram más que unas bonitas piernas. Así están locos hoy los niños, la verdad, obsesionados por las fotitos y los likes de mierda. Valoras el agua si limita una garrafa. Valoras a un perro cuando no es carne de caza. Raperos de mierda, ya no sois una amenaza. Amenazas un niño con cólera sin agua en casa. El camino de la vida es diferente para todos. Diferente no es el blanco, diferente no es el moro. Diferente es la gente que no tiene un plato caliente contra los delincuentes que son los dueños del globo. El dinero negro es el dinero honrado de los pobres. Lo utilizan ellos para que tú en blanco lo cobres. Es lo que tiene esta barbaridad de mundo odre, donde el capital es Dios y no está a favor de los hombres. Y no,
este no es mi mundo. Este no es mi mundo. Este no es mi mundo, no. Este no es mi mundo, no. Este no es mi mundo, no.
No necesito éxito pa' el ego, pa' mi estética. Ninis que limpiaron los prejuicios de sus éticas. ¿Qué va a cambiar? Mirar a esas niñas diabéticas mientras pa' el hambre y la guerra en Somalia buscan técnicas. ONGs no valen si el gobierno contribuye al conflicto bélico por el que la población huye. Por materia prima de una mina se destruye y la sangre del coltán, pero eso no lo harán que estudies. El litoral arrasado por los barcos europeos. Un chaval llega del chat, asustado, tiene mareos. Si papá debió migrar pa' prosperar, vaya canteo, yo no tendría huevos de cruzar el mar. A veces creo que es fácil hablar cuando te enseñan a escribir. Nosotros íbamos a clase, ellos curraban para vivir. Es comer o comer, ahí no existe no cumplir. Cuando nadie te da derechos, te resignas a sufrir. ¿Cuánta gente se habrá hundido dentro del Atlántico antes de llegar a Canarias siguiendo el tránsito? Cruzan escondidos bajo gomas de neumático y por Marruecos se comentan palizas de pánico. Y no,
este no es mi mundo. Este no es mi mundo. Este no es mi mundo, no. Este no es mi mundo, no. Este no es mi mundo, no.
Este no es mi mundo, no. Eso te lo aseguro. Yo, hombre blanco, hetero, este no es mi mundo. Yo quiero un mundo de iguales, pero de iguales de género, de raza, de derechos. Este no es mi mundo, no. Tremendo. Aquí estamos los bipolares, como siempre, intentando equilibrar la balanza, poner un gramito de conciencia. Pongamos a los señores de Vox en una silla atados, con la con la película de Adu una y otra vez hasta que su conciencia sangre de una puta vez.
Sería la gota china para ellos.
Claro, no, pero...
¿Os imagináis?
Mira, yo no había visto la película de Adu, no sé de qué año, no sé si es del 16 o del 17. Entonces, cuando lo comentó el marinero Darío, que es un nombre artístico, pero como amigo Rubén, a mí me devastó por dentro. Os lo digo en serio, me devastó. Me devastó verlo y pensar que Adu, que no sé si es una ficción o no, pero es una realidad fijo, es uno de esos que criminalizan la extrema derecha diciendo que es un MENA, un menor no acompañado. Y tú ves ese niño, lo que ha tenido que pasar, que incluso, no quiero hacer spoiler de las películas, no quiero spoilear, ¿no? Pero que han vejaciones sexuales, hambre, dolor, o sea, algo que
¿y
sabes
es eso
que
lo están... uno?
Claro, no, pero es que eso es una realidad que la tienen Exacto. que estar... Hay gente que desde su país de origen, hasta Marruecos, hasta donde luego los se hacinan allí, esta pobre gente que viven en plásticos, que no sé cómo no da vergüenza a Europa, tardan años en llegar.
Sí. Yo, de hecho, que os comentaba que hablaba con el chico la semana pasada y me decía, no, ¿cómo llegaste? Y dice, no, yo llegué en avión, pero así con una sonrisa como cuando dices... He terminado de pagar el piso.
Sí.
Ya, claro. Mis hijos han terminado la carrera y ya tienen un trabajo.
Casi es mejor que tengan un trabajo estable que terminar la carrera hoy en día, porque hay gente que termina la carrera y está currando en un Burger King.
Y dice, no, yo tengo un primo que vive conmigo que sí, que vino en patera. Y me dijo, tres años. No sé cuánto dinero, supongo que si a mí me costó 1.000, de aquí tirando una piedra
yo,
de la Europa...
Yo he escuchado que hay gente que paga 5 o 6 mil euros por...
Yo aquí dice Tosar, lógicamente no puedo poner toda la entrevista de 12 minutos o varias que vi de él, ¿sabes? Pero
sí.
Dijo que entre 5.000 y 6.000 euros.
Claro, que nosotros, para mí ya es un montón de pasta. Imagínate para una persona que en su país... el salario mínimo interprofesional, si existe, por decirlo de alguna manera, o el salario medio, son 120 euros, 150 euros, ¿no?
O
para,
menos.
Para poder vivir, o menos, sí.
Porque llega a Rumanía a 200 por ahí.
No, pero que... ahora está en 400 y pico.
En Rumanía no.
No.
Bueno, en papel sí, pero ese es ficticio todo. Ciencia ficción, no.
Lo que más sorprende de la película, o lo que más creo el director quiere enseñarnos, es ver las dos realidades, ¿no? Porque por un lado se ve a Luis Tosar, con su hija y tal, y ver sus cotidianidades y sus problemas tan graves que parecen, que al final son problemas familiares.
Que la niña se mete tiros, se mete unas rayas de farlopa.
Pero la poca comunicación que hay, a pesar de tan avanzados que estamos con internet y con no sé qué. Y luego por otro lado ves a Ado, que... Para mí es un actorazo el chaval ese, me quedé flipado.
Es una puta pasada.
O sea, ya no he llorado porque soy como una piedra a veces, pero me ha faltado muy poco. Me ha gustado la película por eso, porque eso es lo que no vemos nosotros, porque estamos tan metidos en lo nuestro que nos parece tan grave, sí. Pero es que no, hay otras cosas.
A mí la película no me gustó, a mí lo que me gustó es la hostia de realidad que me llevé, ¿no? Porque pese a ser un activista que siempre estoy en mil luchas, esta la tenía un poco olvidada, ¿no? Y cuando vi la película me llevé un hostión de realidad, yo también lloré.
Me suele pasar con las pelis, porque...
Soy grande, pero no piedra.
La otra película que me encantó, que también tiene que ver con niños, es justo del Coltán, que estabais hablando antes, y de los diamantes. Hay una película que se llama Diamantes de Sangre,
sí, la vi.
Una enorme película también.
Con DiCaprio.
De algo grave que pasó sí. Y que ha pasado como si fuera en otro siglo, ¿sabes? Cuando está pasando algo que pasa, pero no pasa. O sea, es como si no pasara.
Porque al fin y al cabo eso te hace bajar los pies en la tierra y pensar que... Si queremos tener un móvil, tiene que haber gente, no tiene que haber esa gente.
En esas
viviendo
condiciones
aquí.
No tiene que haber. ¿Qué pasa? Que
pero vivimos
están en
como...
esas condiciones al final.
Porque... No, pero si quieres tener unos playeros Nike, También hay gente que está trabajando por un dólar en unas condiciones. Y si quieres Exacto. tener una camisa de Zara, de Inditex o de Máximo Dutti, lo mismo.
Eso es lo que no es normal.
No nos engañemos.
Tendrías que poder tener eso, pero no estar esclavizando en ningún parte del mundo, porque si no, no funciona.
Claro, pero es que el problema, que el capitalismo lo que hizo fue que nos hablaron de la globalización, ¿no? De que se globalizaron los mercados, pero ¿se globalizaron los derechos? No. Porque, claro, una mujer marroquí que trabaja para una fábrica de Inditex en Marruecos cobra 145 euros o 170 euros. Una que trabaja aquí cobra 1.500, tiene muchos más derechos, etcétera, ¿no? O sea, yo el problema de la globalización, no solo ese, ¿no? Pero creo que teníamos que haber globalizado mercado y derechos. Así no habría el problema que hay. O sea, África está así. Europa del Este, evidentemente, fue porque hubo hasta el año 93 un bloque ahí y se liaron los yanquis y tal, que claro, que eso tampoco es oro todo lo que reluce. Que aquí también se ha pasado, que yo, por ejemplo, me acuerdo de la España gris de después del franquismo y aquí era jodido. Era jodido.
Pero ¿qué hoy no. ¿Qué deberíamos de sacar, pienso yo, ¿qué deberíamos de sacar de una película como Adu? ¿Qué es, cuál es, para mí ha sido, nada más lo haya, además de que sabía de lo que iba, entonces me interesaba, pero para mí el cáncer más importante del mundo son las fronteras. Y de hecho, donde está la valla está la frontera.
Para mí no solo son las fronteras.
Si las fronteras no determinaran o no estuvieran determinadas de esa forma, sería otro cantar.
Para
de
mí
hecho,
no. Para
el comunismo, yo te lo comenté muchas veces.
Pero la frontera que prohíbe.
Tú imagínate un comunismo global.
Porque
de verdad,
puede haber
global.
Frontera.
Un comunismo global de todo el mundo, pero sin fronteras. Ese sería el único comunismo. Quizá
no, yo es que no hablo de comunismo ni de capitalismo. Yo creo que nos podríamos regir por una tercera vía totalmente diferente a lo que nos estamos rigiendo ahora mismo, ¿no?
Que no todo tiene que ser negro y blanco.
Claro, porque el tema del comunismo tampoco es que haya triunfado por el mundo adelante, ¿no?
Pero es que no ha funcionado porque se ha utilizado...
Hecho por hombres.
No, porque se ha utilizado en dictaduras. O sea, han utilizado
sí, pero vamos a ver.
Una palabra que
tú si lees el manifiesto... Tú lees el manifiesto de Carlos Marx y habla de la dictadura del proletariado. O sea, ya partimos de esa base. Por eso, cuando el bloqueo cubano, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, yo no estoy a favor del régimen cubano. ¿Cómo voy a estar a favor del régimen cubano? Y sé que los han bloqueado y todo el rollo, pero ellos metían en la cárcel a los homosexuales. Ellos metían en la cárcel a gente que escribía libros en contra del régimen. Yo no quiero ese tipo de regímenes. Yo creo que tiene que haber... Un régimen o una forma de sociedad en la que haya libertad, que haya un mínimo de propiedad privada, que haya intervencionismo, que haya igualdad de oportunidades, pero eso no se llama comunismo. Yo por eso cuando me dicen, tú eres comunista, no soy comunista, evidentemente,
antes que
ser fascista prefiero ser comunista, pero también soy anticapitalista, o sea, yo soy antisistema, yo creo que el mundo se puede regir por otra...
Pero es que el propio comunismo es anticapitalista, me refiero.
Sí, pero es comunismo...
Si tú pillas los mejores conceptos del comunismo, no lo podrías aplicar de verdad y decir, esta dictadura ha sido comunista, es que ninguna ha sido comunista, han utilizado el nombre. ¿Te acuerdas una vez que hicimos un programa que con la democracia pasa lo mismo? ¿No?
Sí, bueno, pues, esto no es una democracia.
Esto no es una democracia. Pues con claro. El comunismo pasa lo mismo. Han utilizado el comunismo, pero el léxico se lo han follado. Perdonadme por la palabra.
Ay.
Y con la democracia
no hables así.
No, claro, lo han usado a su propio interés.
Y de paso también han hecho esa dualidad que tanto nos mola, ¿no? Comunismo, capitalismo.
Sí. Derecha, pero es lo que tenemos. O sea, yo siempre lo digo: el dato mata el relato. ¿No? Y los datos que tenemos de los países comunistas son los que son y de los países capitalistas son los que son. Porque la gente cuando ve Etiopía dice, hostia, que no, pero eso es un país capitalista. O sea, no en el comunismo se pasó hambre, también se pasó hambre en lo otro. Yo no es una cuestión de eso. Yo creo que puede haber una tercera vía clarísima, una tercera vía donde haya igualdad de oportunidades, que haya géneros iguales, que borremos las fronteras. Se puede hacer. El tema es que mientras haya ambiciosos, y gente que quiera tener más que los demás, va a ser imposible.
¿Y dónde vamos a invertir? Porque no sé si leíste esta semana que Abu Dhabi, que no es ninguna coña, que es uno de los que más ha expandido en riqueza y tal, probablemente desaparezca, porque no es un proyecto de larga instancia y el desierto se lo va a comer, probablemente.
Pero Qatar, o sea, también.
Tú imagínate que dónde estamos haciendo inversiones en el mundo, en sitios que van solo los ricos y que encima van a desaparecer.
Pero Qatar va a desaparecer, pero te lo digo en serio. ¿Por qué? Porque ellos piensan, por mucho que están invirtiendo para que haya turismo, yo no me voy allí a 50 grados a atorrarme al sol. Cuando me puedo ir a una costa de europea como la de España a estar muchísimo mejor que allí, que encima allí no puedes hacer nada, que a lo mejor te cae una multa o tal, que les den por saco, que se cagan una democracia popular y ya está.
Voy a poner un poquito de musiquita.
Ay, vale.
Con Calle 13.
Venga, dale gas.
Y orillas.
Respiran veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra, pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
A mí amigos y amigas, aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares, hablando de algo que es tan antiguo como la transhumancia humana.
Tiene que ser duro lo que dice esta canción y es lo que viven ellos, no tener identidad, ¿sabes?
Sí, evidentemente.
Porque están ahí en el limbo, tiene que ser duro.
No, identidad tienen.
No, porque reniegan, no pueden ni renegar de ella, no marchan, están como... Y para los otros países no tienen identidad, porque si la tuvieran... Es como, por ejemplo, cuando hablábamos en su tiempo de Palestina. Palestina no es como Ucrania ahora mismo. Palestina no tenía identidad. Palestina no se podía defender ahora en Eurovisión, por ejemplo, lo hace Ucrania. No. ¿Entiendes? Todo un chiste.
Bueno, pero ganó.
Vale, ganó. ¿Entiendes a lo que me refiero? Hay ciertas civilizaciones que no tienen identidad, ciertos ganó. Países que no la tienen.
Ganó Ucrania, ¿no?
No sé, ¿dónde? Ni me importa.
Sí, sí.
Solo vi que estaban publicitando, yo sabía que iba a ganar.
En Eurovisión,
era
¿no?
Era lógico, o sea...
¡Ganó Ucrania! Yo no me lo hubiera esperado jamás.
Era lógico.
Bueno, pero... y otra notición. Pedro Sánchez pactó el resultado del partido contra Marruecos. Esto, pero ¿qué cojones?
Pero lo pactó de hace años.
Sí, 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 sí. Estaba pactado.
Marruecos se comió a España porque le tenía más ganas de la que...
No, fue perros Sánchez que amañó el partido,
vamos,
tío.
Vamos a pensar un poquito, que yo se lo digo a la gente que se está sorprendiendo con los mundiales.
Rubén, lo he visto en las redes.
Ya lo sé que lo que has visto.
Normales diciendo
en el 2023.
Eso.
A ti te gusta el fútbol, ya sabes, tú tenemos hablado... No es como hace 50
años. Ah, vos que sos de Dieguito.
No, pero digo...
No, de Messi. Ahora de Messi.
Ah, bueno.
Pero me refiero, no es como hace 30 años. No hay países que todavía piensan que la mesa... O sea, que la... ¿Sabes? Que la...
Pero que a mí me importa una mierda.
La rueda no es redonda y la bola no es redonda. Ahora todo el mundo... Joder, mira, Marruecos... Creo que de los 11 titulares...
Juega contra Argentina.
Juega contra Argentina, pero ¿cómo? Es que Marruecos, de los 11 titulares, 7 juegan en ligas profesionales, que juegan... Está jugando en el Paris Saint-Germain 1, juega en el Madrid... O sea, no es ninguna coña, ¿sabes? Y la
No es eso. El tema es que pueda haber y que se dedique páginas y tal diciendo... que el gobierno social comunista ha pactado, tío. Y como aquí hay pues mucha gente marroquí que vive en España, pero echaron los perros a la gente porque celebraban que su país había ganado. Pero hostia, tío, ¿pero qué más da? O sea, imaginaros el nivel de crispación que hay y todo esto es por la mierda de la extrema derecha y la derecha extrema. Ha habido un ayuntamiento que tenía una... iluminación navideña, es que no sé, era en
Murcia,
que tenía una tal, ¿no? Y ya salieron los Fosibox, los fascistas, tal. No, porque han puesto la bandera de tal. Y resulta que, bueno, el ayuntamiento pone un Twitter poniendo las fotos del 2017 que gobernaba el Partido Popular, que se iluminaba de rojo y verde, ¿no? Es que esto es demencial, tío. Es que esto es una verdadera vergüenza. Si nos ponemos así por un puto partido de fútbol, imaginaros cuando ven a una persona de color con un empleo.
Tengo que hablar ahora. Ahora que estás diciendo eso y que dijiste tu Messi, tengo que hablar. Que no entiendo cómo se puede poner también un equipo... una selección de un país, ¿cómo se puede poner tan intensa como el último partido que verías de Argentina?
Bobo.
¿No?
Lo de Bobo.
Todo en general.
Cállate, Bobo.
A ese nivel hay gente que tiene que dar ejemplo, siempre lo estamos diciendo. Ejemplo en deportividad, ejemplo en tal. Una persona como Messi, que es un jugador que lleva 13 años jugando en España de profesional y con el señor Mateu Laoz igual lleva 10 años, ha tenido un exceso de confianza que si llega a ser con un árbitro un poquito más, de verdad, con huevos, le hubiese sacado una tarjeta amarilla en la segunda, bla, 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 que le pega a la oreja. Pero estuvo, no sé, pero sin exagerar.
Yo no sé de qué estás hablando.
Messi estuvo comiéndole la oreja al árbitro, era español, era muy malo, vale, lo que tú quieras, pero le comió la oreja y no le sacó ni tarjeta y se lo estuvo comiendo todo el partido. Y luego, al final, ganaron y se quejó. Y se quejó del árbitro y se quejó de todo Dios, insultó a un jugador. Eso no es...
Claro, pero... Vos no sabés que
era mi ídolo Messi, comparado con Cristiano, y ahora se está...
Vos no sabés que el fútbol es la... Argentina, si no tiene fútbol, tío, está en una revolución.
Bueno, es el primer mundial en el que Messi
Messi sí, nace sí, en es este verdad. Mundial.
Es verdad, no digo que no, no digo que no necesitara a Messi, pero es momento de enseñar otro tipo de valores, pienso
un,
yo.
Un jugador de fútbol que vino a España con 16 años, que vivía en una Messi? Que vivía en una
Chambola.
Sí, creo que vivía en una zona bastante pobre de Rosario, ¿no?
No, vivía en Rosario. O bueno, sea, era Rosario.
Pero
y,
no, no era un niño bien, ni mucho menos. Y se vino con 16 años para aquí y tendrá
Messi.
Tendrá una
Messi
fortuna
tenía
de mil
un
millones.
Poder adquisitivo. Messi, no era.
Sí, Messi no lo pillaron por ser pobre como de todo.
No, Messi, ese era Maradona.
Messi tenía las cualidades de un jugador de fútbol, pero no tenía un cuerpo. Pero, y lo fichó el Barça.
Claro.
Y con 12 años creo que ya lo trajo para
la. Pero no le podían dar la medicación.
Y lo transformó, porque supuestamente un mito que hay es verdad.
Barça, por favor, yo no tengo un cuerpo.
Toma esteroides desde años. Pequeño por una enfermedad que tiene, porque se ve que no le crecía o lo suficiente. Y entonces él, en teoría, está un poquito, ¿cómo te puedo decir? Un poco más dopado que los demás.
Infradesarrollado.
No, a ver, tener el punto, yo siempre lo pienso, tener el punto de gravedad tan bajo como Maradona o como tal, si tienes cualidades es lo mejor, porque estás ahí abajo, regateas, no eres un tío de 2 metros que se tiene.
No sé, pues que a mí me da igual. Yo sé que Messi es una persona que vino a España porque en Argentina no le podían dar ese rollo del crecimiento. ¿Sabes? O sea, por eso te digo que no era una persona pudiente.
Pero te das cuenta que tampoco era pobre. O sea,
estamos hablando
de un tratamiento que no es esencial. Me refiero, él no iba a morir.
No estaba el específico en Argentina. Claro. O sea,
no podía. Europa, lo tenían. Lo que pasa es que costaba un pastizal, por lo que decía
porque
Messi.
Existe solamente el privado.
No está en la seguridad social.
O sea, no existe la seguridad social, claro. Básicamente. O sea,
para 4 cosas.
Sí, ya el otro día fue cuando se habló que se
pero sigue jugando.
Pacta para el año que viene el
95%. Joder, Messi ha sido el dios, sí. Del fútbol en esto. Y conocerás a Cristiano Ronaldo tampoco, ¿no? Bueno, ha sido. Sí, claro, no quieres conocerlo. Pero Cristiano.
Es que a mí me gustan las chicas.
Cristiano Ronaldo ha sido su alter ego portugués y han sido una rivalidad de fútbol que la verdad es un orgullo porque y probablemente en la historia a lo mejor no pase hasta dentro de 10, 15 años. Porque han batido todos los récords de todo, o sea, de selección.
Estoy fascinado. Tío.
No estamos fascinados, no se me cae la baba ni nada, pero piensa que a lo mejor no lo.
No, pero
veremos.
Él sabe.
Yo sé quiénes son, pero yo de fútbol. Yo no, o sea, a mí el juego del fútbol me gusta, pero todo lo que genera. Claro. Todo lo que genera alrededor no me mola nada.
Yo siempre digo que odio el fútbol moderno.
Yo veo MotoGP y también hay cosas que no me gustan, ¿no? Evidentemente. Marc Márquez, por ejemplo, que es. Pues un piloto que yo sigo y que me gusta bastante. También es una persona que le pasa como a Messi. Lo que pasa que Marc Márquez tuvo la fortuna de nacer en un país en el que había seguridad social. Y hoy es uno de los deportistas que pese a ganar 15 millones de euros anuales, reside en España y paga impuestos en España. Porque la inmensa mayoría de los deportistas no pagan impuestos en España. Vosotros no sois de aquí, sois de donde pagáis. Por eso cuando la gente va y tanto Messi como Ronaldo defraudaron a la Hacienda española y la gente fue a aplaudirles al juzgado, a mí se me cae la puta cara de vergüenza. No por sí, no en sí Messi y el fútbol
que será
y todo
bueno
eso,
en
sino
su...
la gente que vaya a aplaudir.
No pagan impuestos, pero quieren llevar la banderita luego todos, ¿eh?
No, pero esos no llevan la bandera, pero sí, pero hay gente del motociclismo, Jorge Lorenzo,
sí, llevan,
los
claro,
Espargaró y todo el rollo, todo. Que van de españoles y pagan sus impuestos en Marruecos.
Y esos llevan la bandera porque todos los sabrás, uy, perdona, todos los de MotoGP y Fórmula 1 llevan la bandera de su país además de la...
No.
Bueno, vamos a discutir de eso, ¿quieres que te mande una foto y te lo comparte aquí por el...
Pero mundo? Son sí. Inmigrantes
sí,
o no
todos,
son...
Sí. Todo el mundo, hasta la mayoría en el casco, pero no en el traje, seguro llevan el país de procedencia.
Te aseguro que no, pero bueno, es igual, no vamos a entrar ahora a discutir en eso, que esto no es el programa de enboxes, porque cada uno lleva a quien le paga, y quien le paga a uno es la Repsol y a otro le paga no sé quién, pero
claro,
no llevan...
Pero lo único que pueden llevar porque quieren es eso, y lo llevan casi todo.
Hay pilotos que sí llevan el casco con la bandera de España, tal, algún color, pero hay muchos. Por ejemplo, Márquez, en uno de los mundiales que ganó, en el Ayuntamiento de Cervera, había una pancarta con el tema de los independentistas que estaban en la cárcel y todo el tema. Y él dijo que no subía, que él no está para hacer política y tiene lo tiene tan jodido que no puede ni coger una bandera de España si gana una carrera. Yo tampoco la cogería porque a mí no me representa, ¿no? Pero él no tiene ese rollo, él vive en otra esfera. Pero no, porque si no, unos le critican. Si coge una talana, otros le critican. Y al final él vive de sus sponsors. No, es demencial, pero es así. Pero que sepamos que ese chaval paga ahí, porque luego vienen con lo del Rubius y todos estos subnormales de YouTube que se van a Andorra para que envidia tal. Bueno, a mí me dan asco.
Hay otro tipo de jugadores como Mbappé, que es un jugador francés.
Sí, lo conozco.
Que también lo conocerás, que es un crack. Como jugador que hace que tapa las publicidades, que piensa que no, incluso aunque tenga que llevarlas, ¿eh? Luego pagar las multas, porque claro, también él podrá hacerlo, pero es consecuente también con su pensamiento. Coge, se pone el jersey tapando el logo, se pone tal, incluso si es de la selección francesa, como lo está haciendo ahora con el Mundial.
Sí.
O sea, que se puede hacer.
No, si claro, puedes, se no hacer muchas esa cosas.
Que bueno, se puede hacer si puedes asumir las consecuencias.
Se pueden hacer muchas cosas. Creo que Mbappé es una persona que ha hecho en su pueblo, en África, ha hecho un hospital, una escuela, dona dinero para que los niños estudien, o sea, hace un montón de historias.
Pero
¿no?
Sin embargo, no jugó con su país, que todo el mundo dice, y es verdad que, por ejemplo, Francia, la selección francesa, te pones a mirar los nombres, Pogba,
pero habrá que saber
Mbappé, la mayoría de los jugadores son jugadores de Senegal, de Costa de Marfil, de tal, que no quisieron jugar con su selección.
Pero habrá que saber el motivo real.
El motivo es que normalmente...
Económico.
No, también que si vas a ganar un mundial o si vas a ganar algo, lo podrás ganar con Francia y no con
Francia
con
más
Ghana.
Rápido
eso,
que con...
en la mayoría.
Que con Marruecos. Igual lo gana.
Iñaki Williams, los hermanos estos afroamericanos españoles, uno juega con Ghana y el otro juega con la selección española. El chavalito jovencito juega con España, pero el mayor
Es que no sé ni quién juega la selección española, en serio.
Por eso, el mayor que tiene más, a lo mejor, como dices tú, más cultura de su tierra, pues desde hace tiempo defiende a Ghana, pero probablemente no llegue a lo mejor a un mundial.
No, pero esos ya son los objetivos de cada uno, pero al final... Mientras nosotros estamos haciendo este programa, hay un montón de personas hacinados detrás de una valla que tiene cuchillas y que viven en unos plásticos y que nos da igual. Y que hay gente que dice que un menor no acompañado que viene a nuestro país después de un periplo de un año pasando de todo lo que nos podamos imaginar y que no nos gustaría ni que a nuestros hijos les pasara por asomo, están allí, ¿no?
Y hay gente que dicen que tienen más derechos esos niños que los niños españoles. Y eso es mentira.
Eso es mentira. Cuando dicen que las ayudas son para los extranjeros es mentira.
Mentira.
Y luego cuando los patriotas tienen que demostrar que son patriotas, no cumplen. Porque en España se pidieron 200.000 personas para el campo español asegurados, pagándoles 50 euros diarios y solo aparecieron 7.000. Y yo estaba esperando que todos los patriotas de Vox y del Partido Popular, de Banderita, fueran a recoger fruta. Eso hubiera sido un ejemplo tremendo, tremendo. Decir,
Enrique,
España, hola.
Despierta. ¿Cómo
España?
Van a ir ellos?
No, pero es que ese es el tema. O sea, tú eres tan patriota. Abascal es un tío que va de militar... Y hizo la trampa de la mili de hacer prórrogas para la carrera.
Pero que no es militar el que se viste de verde, o de caqui, o de qué color es ese.
Pero porque no sirvió a su país, tanto que sirve a la patria y todo.
¿Veis qué hora es ya, no?
¡Ay, las y 47!
Quería enfatizar, acabamos hablando de fútbol, pero no es por desprestigiar lo que estábamos hablando, pero también tenemos que ser conscientes que... lo queremos y lo odiamos, pero es de lo poco que nos unirá a esta gente. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque ellos en esos países es un poco que disfrutarán, porque de hecho muchas veces ves el documental y si tienen la camiseta mítica de la selección del no sé cuánto, de Brasil, de tal, será de las pocas, ¿no? De las
yo lo que sí que veo que en África hay un montón de camisetas del Real Madrid y del Barcelona, que yo me imagino que es porque le quedaron pequeñas a los niños de aquí y se mandaron... a la beneficencia o algún contenedor de esos, que hay algún sinvergüenza que se aprovecha de la solidaridad de los que son solidarios y meten ropa o metemos ropa en esos sitios y luego la venden en África. Pero no porque se la hayan comprado, porque se diviertan.
Pero no.
Porque en la película de Adu, el niño tenía pintado
la camiseta de Ronaldo
y el 7 atrás sobre su piel.
Sobre su piel, sí. Cuidado. Bueno, voy a poner... tu cuento, que ya no tenemos que ir.
Sí, pero es que Nico quería decir algo.
Que eso de las camisetas, yo aún hoy en día la veo en Rumanía, mi hijo es muy, muy solidario y siempre los veranos que pasan en Rumanía se deja la ropa ahí, la que... Y porque una vez mi madre le dijo que, bueno, tiene ahí unos niños que
sí.
si quiere darle la ropa y no me olvido su cara cuando vino, mamá, mamá, es que está con la camiseta esa que tenía yo que me dieron en la carrera. Que nosotros decimos, una camiseta de esa de plástico que te da cuando haces la carrera de 1 de mayo. O... Pero no nos damos cuenta que hay gente que a lo mejor con una camiseta de Messi que parece original, pero a lo mejor es de 3 duros del
mercadillo. No, pero que la lleva porque le quedó pequeña a algún niño del país.
A algunos niños delante de él.
Bueno, vamos con reflexiones desde mi alma.
Desde mi alma. Cualquier mundo que apaga la sonrisa de un niño es un mundo injusto. Cualquier sistema que discrimina a una niña es un sistema injusto. Cualquier humano que se tapa los oídos ante un llanto deprimido es un cobarde. Cuando una sociedad mira hacia otro lado para no ver la injusticia y la miseria de otros y otras, es una sociedad egoísta. Quien ve injusticia, miseria e impotencia y no tiembla por dentro de rabia, es un zombi del sistema. Quienes permiten el dolor, la explotación, la injusticia, la vejación, la violación y no salen a saltar el poder de la tiranía, son muertos de conciencia. Pantallas de 1000 colores aleccionando al infeliz, enseñándole que los hay más infelices que él. ¡Qué suerte de vivir en este lado de la pantalla! No te metas en luchas para no perder tu derecho a la esclavitud maquillada de bienestar. Pon el programa ese que no te haga pensar en tu puto día donde has tenido que tragar quinina para poder llegar a disfrutar tus 2 minutos de libertad. No pienses, no mires, no sientas, o te volverás un antisocial, un luchador contra la opresión, un guerrero contra dragones que devoran sueños e ilusiones. En definitiva, un perdedor del sistema, de los autómatas de cabeza agachada, aleccionados para ver como enemigo al que está a tu lado o un escalón por debajo. Discurso grandilocuente del que vive de la patria para que no le quitemos sus privilegios. Los que pagamos y construimos las patrias que nunca nos dejarán gobernar porque tienen miedo a que lo hagamos bien y que el sol caliente a todos y a todas por igual. Que borremos con una goma las fronteras pintadas a lápiz en el mapa mundi. Estiremos la mano para hacer una gran cadena de solidaridad e igualdad, para sacar del hambre y el dolor a nuestros hermanos y hermanas de la guerra, de la ambición de tener más. Que acariciemos a nuestra madre para que no sangre por sus poros abiertos, en sus entrañas por los devoradores de recursos, sin importar la sentencia a muerte de quien nos creó y cobijó. Lucha de clases que murió en el notario que firmó el crédito bancario para comprar el bien material. Rompamos los papeles y caminemos por los senderos de la eterna primavera. Seamos de los humanos con cabeza erguida, mirada brillante y sonrisa visible para crear el dibujo imaginario de un mundo de normalidad, sin opresores, sin asesinos de ecosistemas, vomitadores de bombas y odios. Caminemos, que todavía nos queda un poco de tiempo para conseguir la utopía que nos quieren robar, diciendo que es mentira y que es tan verdadera como la mentira de que vivimos en un mundo equilibrado y justo. Caminemos sin mirar atrás hasta conseguir llegar. Camina, camina y grita, nunca más os lo permitiremos.
Balcón del Raval, una sábana sucia sin ropa. Hay un niño jugando, perdió aquel balón, tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón, el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves que aquí tu casa es la mía, que es tan fácil soñar, que es otro ciclo vital, rituales de santería.
Bueno, pues como siempre os digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y aquí se terminan los bipolares. Un domingo más, os esperamos el domingo que viene.
Sí, el domingo que viene, y más en esa época, ser solidarios y ser empáticos. Y no hay fronteras.
Bueno, gente, a empezar a ayudarnos todos, porque todos somos uno.
Y lo importante está detrás de la piel.